como siempre. Larry, bienvenido.
Gracias, Samuel. Un gusto siempre estar contigo en este gran programa de Línea Abierta. Y un muy buen sumario diste para este tema tan complejo.
Pues gustas agregarle algo a ese sumario, estas notas que he entresacado de fuentes periodísticas y que he compartido al aire con nuestros amables radioyentes, Larry.
Pues brevemente tres puntos. La gente inmigrante ha encontrado una infinidad de rutas a sus destinos y la reforma migratoria no es excepción. Si yo llevo 20 años en esta lucha en la época moderna, desde el año 2000 hemos estado luchando de una manera u otra desde los tiempos de Bush y Fox y todas las batallas desde entonces, andando buscando esa misma salida. Y me cae muy irónica el hecho de que las cuatro palabras que son parlamentaria aconsejando reconciliación presupuestaria, siendo palabras que en asuntos legislativos más técnicos sacarían ellos, esas palabras, creo, una medalla en el juego de los olímpicos de esos técnicos, ¿no? Y que ahora en Línea Abierta estamos hablando de cosas tan técnicas, porque es el único camino, como bien dijiste.
Ahora, por lo visto, estas palabras de la parlamentaria es algo promisorio que tú estás encontrando en estas novedades. Háblanos de algunos otros datos promisorios que tú estés viendo en estas novedades. En otras palabras, ¿por qué es grande esta noticia?
Pues siempre desde un principio vimos que los republicanos no iban a jalar para nada. La meta de Mitch McConnell siempre ha sido garantizar que no habría, quizás habría uno, dos o tres o cuatro senadores republicanos que saldrían al toro. Pero para él se preocupa más por el décimo, porque con 10 ya llegan a ser 60 junto con los demócratas para mover una propuesta sin necesidad de todos estos enredos procesales del presupuesto. Así es que por ese lado, ese camino definitivamente bloqueado. Entonces, los puntos claves desde un principio de esa realidad han sido la unidad demócrata en el Senado, los 50 sin excepción de ninguno ninguna, y la luz verde de la parlamentaria, porque es el único camino por el cual se puede llevar a cabo una ley con 51 votos, es decir, los 50 demócratas más el desempate de la vicepresidenta. En la declaración de Joe Manchin, que está en favor a grandes rasgos, junto con el plan, hasta la fecha todavía plan, de presupuesto de bosquejo, mejor dicho, para el presupuesto, se pone hasta el momento el número que están manejando, según 120 mil millones dentro de una propuesta de 3.5 mil millones de millones, ¿verdad? Para los gastos y efectos de conceder residencia permanente a millones de personas. Esas dos cosas para mí son de los puntos mínimos necesarios para seguir a los siguientes pasos. Y el paso que nos espera, pero no últimamente, Samuel, hasta creo principios de octubre o fines de septiembre, por como es el proceso, la opinión de la parlamentaria, el que sea un consejo, pero como bien dijiste, yo creo que llegaría a ser casi, ella tendría la última palabra. ¿Por qué? Porque el Joe Manchin no estaría de acuerdo de sobrepasar o de rechazar la opinión de ella por ser parlamentaria, porque aún que una mayoría sí lo puede hacer, pero él no se dispone y con eso desaparece la mayoría necesaria.
Ahora, el senador Padilla y los que han estado en la mesa de negociaciones realmente han dicho poco, ya ves, Larry, sobre este arreglo. Han sido muy cautos, muy cuidadosos, no están dando realmente detalles. Se están cuidando mucho. Lo que acabo de compartir es más bien de fuentes periodísticas, ¿no?, que han conseguido información extraoficial. ¿Cómo crees tú te animas a aventurarte a a prever cómo se mirará el proyecto de inmigración cuando se haga público? En otras palabras, ¿quiénes prevés quedarán incluidos?
Los pasos procesales van a votar en el bosquejo a grandes rasgos. Eso no va a especificar exactamente el quién, ni en la Cámara Baja, ni tampoco en el Senado. El Senado primero en principios de agosto, luego, o que es el plan, luego la Cámara, yo creo que le tirará la patada con su estrecha mayoría. Luego, cuando vuelvan de vacaciones en el mes de septiembre, los comités, los diferentes comités, van a estar trabajando en precisar detalles. Y ahí es cuando vamos a comenzar a saber, no únicamente en el asunto de inmigración, pero en muchos más asuntos, el caring economy, el cambio climático, muchas cosas van a estar, porque como acabamos de hablar, 6.5 millones de millones, pues eso es bastante, con bastantes programas. Y es cuando vamos a comenzar a ver cuál grupo o grupos o cuál combinación de grupos van a estar según incluidos. Y es también cuando ya después de votar en los comités respectivos, van a estar sometiendo sus propuestas al escritorio, a la parlamentaria y a su personal. Y es cuando por fin vamos a poder saber cuál es la opinión o de qué modo evalúa ella exactamente, como dijiste al principio, de que si este programa o propuesta es principalmente para fines presupuestarios o es algo que lo están tratando de ver a través de ese, simplemente a través de ese camino. Y yo comentaría a Samuel que el pensar que algo tendría que únicamente tener efectos de presupuesto sería ignorar el ejemplo de Obamacare, que sí pasó por esta misma ruta en 2010 y por supuesto tenía grandes efectos presupuestarios, pero cambió por completo tantas cosas en lo que es todo el régimen de la aseguranza, todo el régimen de los beneficios, de los subsidios, de muchas cosas, la arquitectura de muchas partes de la industria de salud y de servicios de salud fueron cambiados por eso. Y aparentemente no fue suficiente el tipo o cantidad de cambio, que sería algo que la parlamentaria o el parlamentario de aquel entonces tuvo que haberse rechazado, ¿verdad? Uh-huh. Así es que, y a fin de cuentas, yo creo que yo siempre he estado abogando desde con un grupo de gente desde hace 13 años ya, por un cambio en la ley de migración de una sola palabra, Samuel, una sola palabra. Incluso ni es palabra, es un número. En cambiando esa sola palabra, ese número en la ley existente de inmigración, podríamos abrir un camino directamente a la residencia permanente para millones de personas, que se llama registry, cosa que ahora hasta agarra más atención, incluso de los mismos congresistas y de la misma administración. Y yo aprovecho de este espacio, Samuel, para dar una declaración de predicción. Yo predigo que para de aquí a 20 de noviembre, estamos hablando de 4 meses. Para el 20 de noviembre, la parlamentaria habrá aceptado o haber dado la luz verde al cambio de esa fecha de registry, haber movido la fecha al 1 de enero de 2008, a más mínimo, cosa que incluye a todos los daquistas, todos los tepecianos, muchos de los trabajadores del campo y de los trabajadores esenciales. Los demócratas habrán mantenido su unidad de 50 senadores y se habrá pasado por el camino de real reconciliación ese cambio de ley.
Bueno, tomaremos nota seguramente, mi amigo Larry, acerca de esa apúntamelo predicción que reclames, la estamos apuntando aquí muy clarito y en negritas. Por cierto, esta predicción que nos haces de que la parlamentaria le dará el visto bueno, le dará el banderazo de salida al cambio de la fecha, a mover la fecha del registry, del registro de inmigrantes para el 2008, en otras palabras, adelantarla en el tiempo, ¿no? Lo cual efectivamente haría caber automáticamente a tantos miles, a millones seguramente, de inmigrantes.
De 4 a 5 millones se plantea.
5 millones más o menos. Le seguiremos la pista muy de cerca. Seguiremos la conversación en nuestra parte final. Larry, quédate en la línea, nos iremos a breve pausa y al regreso seguiremos la plática.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Merece una conversación aparte. Seguramente todo este asunto, esta predicción que nos has hecho acerca del cambio de la fecha del registry, que tantas cosas seguramente resolvería de manera pues relativamente indolora, ¿no? Sin muchos protocolos, sin muchos procedimientos procesales. Pero antes, y a manera de conclusión, Larry, sobre este tema que nos trajo el día de hoy, que es la inclusión de la reforma migratoria a través de la vía de la reconciliación presupuestaria, pues habrá que estar muy atentos, porque como decía la abuela, habrá que estar muy atentos, me refiero yo al hecho de que nos dices, el panorama se está mirando muy promisorio, ¿no? Se están abriendo bastantes puertas que no estaban abiertas hasta la semana previa, ¿no? Pero habrá que estar muy atentos porque, como decía la abuela, del plato a la boca se cae la sopa. ¿Por dónde pudiera descarrilarse este proceso de inclusión de inmigración en el plan de infraestructura y en la vía de la reconciliación? ¿Cuáles son los focos rojos a seguir muy de cerca, a estar vigilantes?
Bueno, yo veo varios trabos. Uno es el mismo dinero. El hecho de que hayan apartado y en forma, ¿cómo se dice? Tentativa a los 120 mil millones, pues no garantiza que ahí quedan, ¿no? Puede ser reducido. Y quiero volver a eso un momento. Segundo, y eso va con el segundo punto. Se pregunta uno, pues, ¿para qué quieren o para qué necesitan tanto dinero? O sea, ¿qué es lo que cuesta estarle concediendo la residencia permanente a tanta gente? Y la respuesta es que al estarles concediendo esa residencia, también se le está dando, abriendo la puerta, y para mí justamente, en cuestión moral y de derecho de trabajador, o el beneficio del trabajador, a beneficios como es el Obamacare, ¿verdad? En los subsidios, en los exchanges de Obamacare, cosa que cuesta algo en el presupuesto. Entonces son los impactos tanteados o estimados de tener esa gente ahora elegible para programas sociales, pagados por sus propios impuestos, pero quizás no suficiente en los primeros años. Entonces la segunda barrera podría ser los estimados mismos. El Congressional Budget Office, el CBO, como le dicen, hace un tanteo de cualquier ley del Congreso o propuesta de ley que podría impactar al presupuesto, hacen un cálculo, ¿verdad? Y si es que esos cálculos se entregan de manera que dan susto o que son exceden por mayor factor lo que habían tanteado, podría también afectar. Y por último, como estamos hablando, la parlamentaria, si ella llega a decidir, a pesar de los precedentes que hay y los argumentos, que simplemente ningún cambio de migración puede concordar con lo que son los reglamentos técnicos de qué sigue y qué no sigue, pues entonces, y que el Manchin no quiere sobreactuar en el asunto, o sea, junto con los demás, yo creo que estos son es lo que yo veo principales, las tres barreras de aquí a principios de octubre.
Las grandes variables seguramente entonces serían los demócratas conservadores fiscales, que pudieran llegar a asustarse con el costo al final de la factura de la legalización. Y nos dices también, nos alertas acerca de la opinión que pudiera llegar a tener la parlamentaria al final. Bueno, a esto le tendremos que seguir de cerca la pista y esperamos seguir contando con tu apreciable perspectiva. Larry, por lo pronto, mil gracias. Que estés muy bien.
A ti, gracias, Samuel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Larry Kleinman, analista, comentarista de Radio Poder en Salem, Oregon, cofundador de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, que viene siendo la mayor organización civil de latinos, de representación de latinos en el gran estado de Oregón, e igualmente un veterano de la fuente política de inmigración.